Buenas tardes. Un lunes más y nuestros lunes partofónicos van a comenzar. Eduardo, como siempre, el que hace que todo esto funcione. Y hoy, todos los que estamos aquí, de la clase de segundo B.
Jugar con los demás.
Y comenzamos con nuestra primera sección, cuando hablamos. Buenas tardes, chicos.
Buenas tardes.
Chicas,
buenas tardes.
¿Qué tal? A ver.
Buenas tardes.
Hola, Yago, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Raúl. Hola, Álvaro.
Hola.
¿Qué tal, Álvaro?
Hola, soy Álvaro.
Claro. Hola, Alba, buenas tardes. Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Enar.
Buenas tardes.
Bueno, pues hoy en esta primera sección... hemos terminado un cuento, un libro en nuestra clase, ¿verdad?
Sí.
¿Y cómo se llamaba?
Querida abuela Tursusi.
¿Y alguien me puede decir de qué trataba Enar, por ejemplo? A ver, cuéntanos algo, porque es un libro que podemos recomendar para que lo lea todo el mundo, ¿no? Porque sí. Pasamos un rato agradable.
Pues que Susi se fue de vacaciones a Viena.
Podéis hablar, si os no estéis de acuerdo con algo, podéis levantar la mano y vamos hablando. ¿A Viena?
A Ixopixos.
¿Y dónde estaba ese lugar?
En Grecia. Uh-huh. Y estaba esperando a un amigo que se llamaba Paul.
Tenía ganas que llegara.
Y le prometí a su abuela que escribiría todos los días una carta.
¿Alguna vez habéis escrito alguna carta vosotros?
Yo sí.
Sí, sí. A ver, cuéntanos, Raúl.
Yo no.
Yo
sí la
he escrito. Yo se la he escrito a mi abuela.
¿Ah, sí? ¿La escribiste una carta? Bueno, podéis ir diciendo, si respetáis el turno, no hace falta que
yo
diga nada.
Yo estoy pensando.
O Enar, tú puedes ser la supervisora y eres la que das un poquito el turno de palabra para que no nos... Vale. Venga, pues a ver, contar. ¿Quién más? ¿Alguien?
Yo...
Tres o cuatro cartas, qué bien.
Yo sé.
Bueno, y este fin de semana nos hemos llevado el libro porque hicimos hasta un marcapáginas, ¿os acordáis?
Sí,
¿no?
sí.
Bueno, pues contarnos a ver a todos los que nos están oyendo. ¿Qué parte del libro nos ha gustado? ¿Por qué? Si lo recomendaríais a alguien, no sé, así para que todos vamos... Enar, ¿tú vas diciendo quién quieres que lo cuente?
Sí.
Raúl.
Cuando a mí el capítulo que más me ha gustado...
Acerca.
A mí el capítulo que más me gustó fue cuando la familia gorda pesaba 400 kilos y también el gordo en el agua.
Claro, no sabemos quién son los personajes, pero tendrán que leerlo para enterarse de algunas cosas.
Yago.
A mí la parte que más me ha gustado ha sido la de Raúl también. Cuando pesaban 400 kilos y el gordo en el agua.
¿Y por qué? ¿Pero por qué era...?
Porque era muy gracioso.
Porque tenía la barriga muy gorda.
Ah, claro.
Y las podía... piernas y
pero,
los brazos.
Y se creía que flotaba por ello, pero podían
Y le regaló a Susi un álbum de Mickey Mouse.
Bueno, 23.
Trece.
Trece, eso.
Bueno, 13, o sea, pero qué detalle.
Sí.
Un detalle.
Muchísimo.
Álvaro Izquierdo.
A mí el capítulo que más me ha gustado ha sido cuando la familia gorda que pesaba 400 kilos.
Pero solamente había ese capítulo, a todos lo mismo. Hombre,
pensaré.
Pero hombre, habrá leído también alguno más. Pero bueno, venga, cuéntanos. ¿Ya está? ¿No nos quieres contar nada más? ¿Te ha comido la lengua el gato? Pues entonces, hombre, pues pues ahora puede decir sí, no, no sé. Bueno, Álvaro, Álvaro Varas, y tú cuéntanos, ¿qué nos quieres contar? Algo que no sea lo de antes, porque siempre contamos lo mismo.
El capítulo que más me ha gustado es cuando... cuando...
Álvaro, tienes que decirlo un poco más rápido, porque si no, nos va a dar tiempo a todos
pues
los
cuando
demás.
Cuando está Susi con los chicos, niñas ingleses.
Ajá, que era la familia A, ¿no?
No.
Con ellos.
Había
a otros, eso tienes razón.
Los niños ingleses.
Alba.
A mí el capítulo que más me ha gustado es cuando llegan Exopizzos y el padre de Susi se había traído un bañador que le quedaba muy...
Me ha gustado.
Sí, y se fueron a comprarse otro y solo había uno rojo con lunares amarillos. Y dijo, a la madre de Susi que no quería verle con ese bañador. Porque estaba ridículo.
Pero a Susi, sí le gustaba. ¿Por qué?
Sí, porque en la playa sí le podría ver, no se perdería.
Bueno, Enar, ¿y a ti de todos los capítulos? Porque la verdad es que han pasado cosas, muchas cosas en este cuento.
Cuando la mamá y el papá de Susi se enfadan con ella. La mamá porque no le gusta la comida y el papá porque es una sosa, porque no juega con los otros niños en la playa.
Uy, qué de cosas interesantes. Bueno, ¿alguna cosa así que nos queráis contar de lo que hemos hecho, de lo que habéis leído? Porque están otros amigos esperándonos para seguir contándonos cosas.
Y me ha gustado porque al leerle en clase me ha parecido bonito.
Ah, bien. Ay, ahora ya lo hemos terminado, pero bueno, estábamos haciendo, ¿qué estamos haciendo? Álvaro, ¿qué estamos haciendo en clase para que no se nos olvide el cuento?
Hacer dibujo.
Estamos haciendo
un resumen
y todas esas cosas.
Ah. Claro. Y nos falta una cosa que hasta mañana no sabréis que eso es una sorpresa para el resumen. Va a quedar genial. Así que...
vamos a ver cómo es el reino del revés.
Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después.
Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés.
Me dijeron que en el reino del revés un señor llama...
Hemos cambiado de periodistas. Yuki, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Alex, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Daniela. Que también nosotros, como estamos en lo de hablar, ¿no? Oye, pero hablando de donde estaba de Isopisos, que es donde estaba Susi, nosotros también hemos estado hablando de los paisajes, ¿verdad que sí?
Sí.
A ver, ¿Isopisos qué era?
Era un pueblo.
¿Y dónde estaba ese pueblo? Estaba en Grecia, que es un país, pero era un lugar que estaba todo rodeado de agua. Y cuando Olga está todo rodeado de agua...
un paisaje de costa.
Pero además, si tiene todos los lados llenos de agua...
una isla.
Es una isla, claro que sí. Y, Yuki, ¿tú alguna vez has ido de viaje? Como Susi se fue una vez de viaje, pues ¿tú has ido alguna vez de viaje?
Sí.
¿Sí? ¿Y en qué has ido, de viaje?
En avión.
Cuéntanos, ¿dónde has ido? ¿Qué has hecho?
He ido a Japón de vacaciones y me he ido a la playa.
Japón también es una isla. Está toda rodeada de agua.
Sí.
Mira, y entonces los paisajes que hay por allí, porque había tres tipos de paisajes. ¿Quién se acuerda de los tipos? Yuki.
Paisaje de costa, paisaje de montaña y paisaje de llanura.
¿Y tú, cuando estabas allí, qué paisajes vistes?
Bueno, paisaje de montaña y de llanura.
¿Y de costa también, por si estuvieras a la playa?
Sí.
Claro. ¿Y tú, Alex, dónde has estado de viaje alguna vez?
En León.
¿En León? ¿Y ¿Qué paisajes hay por esa zona donde tú vas?
Paisajes de llanura y alguna vez se ve paisajes de montaña.
Claro. ¿Y dónde está tú? ¿Cómo se llama el pueblo donde tú vas?
No sé dónde es.
No te acuerdas, ¿no? ¿Y cómo vas hasta allí? ¿En coche, en tren?
En coche.
¿Hay muchas casas en ese pueblo?
Sí, muchas.
Vale, vale. Y en una... A ver, pero había un... ¿es un valle? ¿Había un valle también allí? ¿Qué es lo que hay entre dos montañas?
No.
¿No?
No.
Bueno, no hace falta que eso lo digáis, no. Podéis decir más cosas. Daniela, cuéntanos tú algo de tus viajes. ¿Dónde has ido? ¿Cómo era?
He ido a la playa.
¿Qué paisaje es ese?
Un paisaje de costa.
¿De costa? Bueno, pues si queréis preguntaros algo unos a otros, también podéis hacerlo. Para ver que tenéis alguna curiosidad.
Alex, ¿está muy lejos tu pueblo?
No, no mucho.
¿Cuánto tardaste, más o menos? ¿Cuánto tardas?
2 horas.
Unas 2 horas. Ah, bueno. Japón está mucho más lejos, ¿eh, Yuki?
Sí. Tienes que coger 3 aviones.
3 aviones haciendo escala. Madre mía. ¿Y tú, Daniela, tienes algún pueblo donde vas que sea de tus abuelos o...?
A consuegra.
¿Y cómo vas hasta allí?
En coche.
¿Y cuando vas allí? ¿Es un paisaje de qué es ese pueblo? ¿Qué tipo de paisaje tiene?
De llanura.
Ah, de llanura. Entonces las carreteras eran muy anchas y habrá muchas carreteras para llegar. Sí. ¿Es difícil o fácil llegar a consuegra?
Fácil.
Fácil. Última pregunta. Ya que Yuki ha ido a una isla y los paisajes de costa tienen muchas cosas, ¿a veces os acordáis de qué puedo encontrar en un paisaje de costa? Y tenéis que decir un poco de lo que es. A ver, venga. Aunque estando aquí se nos ponemos nerviosos y no nos acordamos de casi nada. A ver.
Algas.
Sí, pero bueno. lugares, no cosas, ni plantas, ni animales, lugares. Por ejemplo, yo iba a decir uno. Hay golfos. ¿Qué más podéis encontrar?
Playas.
Playas.
Cabos.
Cabos.
Bahías.
Bahías. Ah, una pregunta. ¿Y si es una zona rocosa que se ve el mar y que está ahí todo lleno de rocas y muy alto? Ah. Ay, ay, ay. ¿Alguien lo deletreo?
Sí.
Venga, a ver si lo sabéis. A-C-A-N.
Ya,
Alejandro.
Acantilados.
Acantilados, muy bien. Bueno, ¿nos queréis decir alguna cosa más? Porque vamos a dar paso a la siguiente sección. Después de haber hablado de paisajes... ¡Ah! Se me olvidó una cosa. La montaña. Tenía 3 partes. ¿Os acordáis?
Pie, ladera y cima.
A ver, Daniela.
Pie, ladera y cima.
Mira, pie. ¿El pie dónde está? ¿Abajo o arriba de la montaña?
Abajo.
¿Y en el medio?
A ver. El estómago.
¿El estómago dónde? Pero no, estamos hablando de los paisajes de la montaña.
En el medio.
Pie abajo.
Ladera
y montaña. Muy bien. Bueno,
encima,
que es lo que está arriba de todo. Bueno, pues hasta el próximo. Damos por finalizada nuestra sección y... Segunda sección. Hablando de viajes, no hace falta que nos vayamos muy lejos para encontrar lugares bonitos. Y en esta sección ya sabéis que siempre hablamos de nuestra Madrid, nuestra ruta madrileña. ¿Empezamos, Daniel? Nuestra vale. ruta, ¿por dónde empezamos el primer viaje? Lo primero que conocimos. ¿Dónde empezamos nuestro recorrido?
Es que como hemos estado muchos días, no me acuerdo por dónde empezamos.
Bueno, primero vamos a empezar bien. Vamos a saludar, que es lo primero que se hace. Buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes.
Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Simón.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Alejandra.
Buenas tardes, soy Carla Revilla.
Y Carla. Bueno, empezamos en una plaza. ¿Dónde empezamos? A ver quién se acuerda.
En la Plaza del Sol.
Esa es la puerta.
Plaza Mayor.
En la Plaza Mayor. Bajamos y llegamos
a la Puerta del Sol.
A la Puerta del Sol. Salimos por una calle que era una de sus rayos y llegamos
a la Cibeles.
Y ahora vamos a subir y vamos a ir a una puerta, la Puerta de Alcalá. Ahora está ahí en medio, que parece que no es nada, pero antes, para entrar a nuestra ciudad, había 5 puertas y una de ellas era la Puerta de Alcalá. Hoy os vamos a contar muchas cosas de esta puerta. Antes estaba cerrada y había una muralla. Ahora ya podemos entrar por cualquier sitio, pero en la época en la que se construyó, esto no era así. Así que vamos a leeros todo lo que hemos recogido de la Puerta de Alcalá para que cuando vayáis a verla podáis saber muchas más cosas.
La Puerta de Alcalá es una de las 5 puertas reales por las que se entraba a Madrid. Era el camino para llegar a Alcalá de Henares. Tiene 5 puertas, 3 en forma de arco y 2 que son rectangulares. La Puerta de Alcalá tiene casi 20 metros de altura.
La puerta tenía unas verjas que estaban abiertas hasta las 10 de la noche en invierno y en verano hasta las 11. Era la encargada de dar bienvenida a los visitantes que llegaban de lugares como Aragón o Francia. Por las puertas pasaban los rebaños de ovejas trashumantes. Cuando pases por allí, busca unas piedras que se llaman mojones. A ambos lados de la calle, que indican que son vía precuaria, es decir, un camino por donde pasan los rebaños.
Y no sé si sabéis que todavía hay un día al año en el que los rebaños de ovejas pasan por esas vías pecuarias. ¿Continuamos, Simón?
Llamando construir Carlos III, sustituyendo una puerta anterior que existía ya desde el siglo XVI. En poco más abajo de las que conocemos ahora, por no era de su agrado. Es el primer arco de triunfo que se construyó en Europa tras la caída de Imperio Romano. Es más antigua que el arco del triunfo, el París o las puertas de Brandenburgo en Berlín.
Así que tenemos la puerta o el arco del triunfo más antiguo de toda Europa.
Desde que se levantó en... ...1778, hace más de 200 años... la Puerta de Alcalá vigila todo lo que sucede en la calle de Alcalá y se ganó el cariño de los madrileños.
¿Sabías que la puerta no es simétrica? Pues sí, sus dos caras son diferentes una de otra. La que mira a la Cibeles y la que mira al Retiro. El motivo puede ser un despiste del rey Carlos III. Todo empieza con el concurso que hace Carlos III para ver quién sería el encargado de realizar la obra.
Bueno, continúas tú, Daniel.
El artista es ganador fue Sabatini, quien mandó dos proyectos al rey. El rey dio el visto bueno a dos bocetos sin darse cuenta. El artista, por no hacer caer el rey en su equivocación, decidió hacer los dos proyectos en uno solo. De ahí que la puerta de Alcalá presente dos caras distintas.
Y ahora os vamos a contar, cuando paséis por allí, qué diferencias hay entre el lado que mira a la Fuente de Cibeles y el lado que mira al Retiro.
La cara que mira a la Fuente de Cibeles tiene 10 semicolumnas, en la otra cara solo hay dos. En una cara hay unos cascos superpuestos, banderas y escudos. En la otra cara hay cuatro niños que representan las cuatro virtudes cardinales. El que mira el espejo, la prudencia. El que tiene en la mano el freno del caballo, la templanza. El que tiene una balanza es la justicia. Y el que está armado, la fortaleza.
En la parte de arriba, en el centro, hay un escudo sostenido por la fama. En la puerta de Alcalá, si te fijas, se pueden ver las huellas de metralla del ejército de Napoleón en su ataque a Madrid el 3 de diciembre de 1808.
Sergio, ¿continúas?
Si estás en la puerta de Alcalá, aprovecha y visita el parque del Retiro que está justo al lado. Ya hablaremos de este parque otro día.
Es tan querida por los madrileños esta puerta y representa a Madrid que en un momento determinado Ana Belén, bueno, dos cantantes, popularizaron la canción y que hicieron con el nombre de La Puerta de Alcalá. Seguro que si la oímos nos acordamos de ella y alguna vez la hemos cantado.
Una mañana fría llegó Carlos III, con aire insigne se quitó el sombrero, muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo: ahí está, la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Lanceros con casaca, monarcas de otras tierras, fanfarrones que llegan inventando la guerra, milicias que resisten bajo el no pasarán, y el sueño eterno como viene se va. Y ahí está, la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
Los tiranos se abrazan como hermanos, exhibiendo a las gentes sus
Y con esta canción, con la canción, terminamos nuestra segunda sección de Ruta Madrileña para dar comienzo a Numerolandia.
10 botellas verdes.
Botellas verdes están en la pared. Si por accidente una botella verde se cayera, 9 botellas verdes habría en la pared. 9 botellas verdes.
Y aquí estamos, en Numerolandia. Buenas tardes, tenemos nuevos periodistas. Buenas tardes, Laura.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Yael.
Buenas tardes.
Manuel.
Buenas tardes.
Eva.
Buenas tardes.
Jorge.
Buenas tardes.
Y Marcos.
Buenas tardes.
El otro día estuvimos presentando a los protagonistas o los personajes de nuestras historias para pensar, ¿no? ¿Y quién es la protagonista o el protagonista de la historia de hoy?
Loreta.
Loreta. Y vamos a leer una de nuestras historias para pensar, porque son historias que nos cuentan y antes de que nos cuenten lo que hacen, nosotros tenemos que pensar. Manuel, ¿tú lees las preguntas cuando tengamos que pensar?
Vale.
¿Sí? ¿Estás bien? ¿Estás de acuerdo? Bueno, pues, ¿cómo se titula nuestra historia?
Loreta aprende a repartir las cartas.
Perfecto, pues, ¿empiezas tú, Marcos? Venga.
Cuando Loreta fue escogida para ser cartera, tuvo que responder a muchas preguntas, pero nadie pensó en preguntarle sobre números pares e impares. El primer día trabajó, tenía todo un saco lleno de cartas para repartir por la calle del viento y pensó, voy a ser inteligente. Y clasificó el correo de manera que el número uno de la calle del viento era el primero, el número dos el segundo, el número tres el tercero. La primera casa que visitó tenía el número 2 en la puerta. Qué extraño, pensó Loreta. Parece que no hay número 1, aunque yo tengo correo para esa dirección.
¿Por qué Loreta no encontraba el número 1? Pienso. Preparo.
Y escuchamos lo que ellos hicieron.
Loreta cogió el sobre con el número 1 de la calle del viento, se lo guardó en su cartera y continuó su trabajo con el reparto de las cartas del número 2. Caminó hasta la puerta siguiente con el correo del número 3 de la calle del viento.
¿Por qué?
A ver, la pregunta ahora, con este problema que tienen, ¿cuál? ¿Qué nos podríamos preguntar?
¿Encontrará Loreta el número 3 en la puerta siguiente donde estará el número 3?
Loreta llamó a la puerta. Cuando la abrieron, la puerta dio el correo. Esta carta no es mía, le dijo el dueño de la casa, devolviéndosela a Loreta. Loreta estaba confundida. Pensaba que esa casa era la número 3, ya que la anterior era la número 2.
¿Cuál era el número de esta casa? Pienso. Preparo.
Y a ver cómo lo han solucionado.
No contestó el hombre. Este es el número 4. El número 3 está al otro lado de la calle. Gracias, dijo Loreta. Así que se dispuso a cruzar la calle, pero había mucho tráfico.
¿Qué es lo que tendrá que hacer Loreta? Pensamos.
Loretta caminó hasta la esquina y cruzó cuando el semáforo estaba en verde. Llamó a la puerta de la primera casa.
¿Cuál será el número de la primera casa? Pensamos.
Cuando la señora de la casa abrió la puerta, Loretta le dijo...
Le
dio el correo que tenía en las manos.
¿Para qué número crees que era el correo? Pienso.
Pensamos, a ver.
Preparo.
Y continuamos.
Esta carta no es para mí, dijo la señora. Mi casa es el número 1. Esta carta es para el número 3, la próxima casa. Loretta buscó en su cartera, cogió la carta de la casa número 1 y se la dio a la señora. A continuación, fue a la casa número 3 y entregó el correo. Cuando estaba a punto de entregar la siguiente carta, se acordó de que el número 4 estaba al otro lado de la calle, así que fue hasta la esquina, esperó a que el semáforo estuviera en verde y cruzó la calle. Aquel día le costó mucho trabajo a Loretta repartir todo el correo.
¿Por qué le costó tanto? Mientras que lo pensamos, escuchamos un poco de nuestra música.
Dos botellas verdes están en la pared. Si por accidente una botella verde se cayera, una botella verde habría en la pared. Una botella verde está en la pared. Una botella verde está en la pared. Si por accidente una botella verde se cayera. Ninguna botella
verde. Botellas verdes.
Bueno, ¿por qué le había costado tanto? Pues nosotros pensamos algo, pero a ver cómo resolvemos este problema.
Loretta tenía que ir cada vez a la esquina para cruzar la calle cuando entregaba una nueva carta. Si el número 7 de la calle del viento estaba en un lado, entonces cogía la carta siguiente, la número 8, que estaba al otro lado de la calle.
Eso es lo que hizo Loretta. Pero vosotros, ¿qué podría haber hecho Loretta para repartir el correo un poquito más deprisa? Pensar durante un instante. Y...
Todos los números impares están en un lado de la calle y los pares están en el otro lado. Me gustaría saber cuáles son los pares y cuáles son los impares. De esta manera podría clasificar primero todos los números impares que están en el mismo lado y después hacer lo mismo con los números pares. Así no tendría que estar cruzando la calle constantemente, pero... ¿Cómo se supone que tengo que saber cuáles son los impares y cuáles son los pares?
¿Cómo podríamos ayudar? A ver, a todos los que estáis sentados. ¿Cómo podríamos ayudar a Loretta a que supiera cuáles son los pares y los impares? Pensamos.
Loretta al final inventó un sistema. Empezó con el número 1, saltó el siguiente... Cogió el número 3, saltó el siguiente, cogió el número 5, saltó el siguiente.
¿Qué podría haber hecho Loretta para repartir el correo un poquito más deprisa? Pensad. Y ahora, Andrea, continúa con la historia.
Todos los números impares están en un lado de la calle y los pares están en el otro lado. Me gustaría saber cuáles son los pares y los impares.
De esta manera podría clasificar primero todos los números impares que están en el mismo lado y después hacer lo mismo con los otros números pares. Así no tendría que estar.
Claro, cruzando la calle constantemente, ¿no? Pero,
¿cómo se supone que tengo que saber cuáles son los impares y cuáles son los pares?
Bueno, no sé. Vamos a ver, ¿cómo podríamos ayudarla?
Loretta al final inventó un sistema. Empezó con el número 1, saltó. Fue el siguiente, cogió el número 3, saltó el siguiente. Cogió el número 5, saltó el siguiente. ¿Qué números estaba cogiendo Loretta para pares o impares?
Ah, pues no sé, continúa tú diciéndonos.
Los números que saltó eran el 2, el 4, el 6, el 8.
Ah, ¿y qué números son estos? ¿Los pares o los impares? Continúa.
En cuanto a Loretta hubo clasificado el correo de esta manera, fue capaz de repartirlo con mucha más rapidez. Un poco más tarde, Loretta tenía otra vez la cartera llena de correo para repartirlo en la calle del jardín. Así que intentó separar las cartas como ya he hecho la vez anterior. Un lado los pares y al otro los impares. Pero no había correo para el número 1 de la calle de jardín. Aunque sí para el número 2. No había para el número 3, pero sí para el número 4. ¡Qué divertido!, dijo. Esta vez no hay correo con números impares.
¿Y entonces, Jaime? ¿Todas las cartas?
Tienen números pares.
¡Anda!
La gente que vive en el lado de los números impares de esta calle no debe de tener amigos que les escriban.
Oye, ¿podéis pensar cuál es el motivo por el que no hay correo para las casas del lado impar de la calle? ¡Pensad! A ver, Víctor, ¿qué nos cuenta ahora?
Cuando Loretta llegó a la calle del jardín, descubrí que el correo era solo para un lado de la calle. Ahora ya sé por qué la llaman la calle del jardín, pensó Loretta.
Y aquí termina nuestra historia para pensar. Loretta, al final, repartió las cartas. Pero, ¿qué creéis que vio Loretta en el lado impar de la calle? Esta pregunta la dejaremos ahí y sin contestar, para que vosotros en casa penséis qué podíamos contestar.
Diez botellas verdes están en la pared.
El más amigo pato, un tío fenomenal. Me encanta comer fruta y jugar con los demás.
Bueno, y con la historia para pensar de Loretta, pues acabamos nuestro programa. Antes de terminar, ¿queréis decir alguna cosa que tenga que ver con los números o con nuestra historia?
No. ¿Alguien hizo lo del problema?
No sé lo que me preguntas.
¿Qué dijiste si queríamos
hacer? ¡Ay! Es verdad. Bueno, podemos terminar así. ¿Os habéis inventado algún problema?
Sí.
¿Sí? Venga, Víctor, ¿tú te has inventado uno?
Sí.
Pues venga, vamos. No lo vamos a resolver, solo lo vamos a lanzar y que luego los papás y las mamás y toda la gente que nos escuche piensa si sabe la respuesta. A ver, Víctor.
Víctor tiene 30 paquetes y en cada paquete hay 5 lápices. ¿Cuántos lápices hay?
¡Oh! Yo sé qué operación hay que hacer para ese problema. ¿Algún otro? ¿Sí? ¿Tú también, Andrea? A ver,
sí. Cuéntanos. Ana tiene 4 chuches y lo quiere repartir entre 5 amigos. ¿Cuántas chuches tiene que comprar?
Uy, Ese no lo entendí yo muy bien. Tendré que pensarlo. Volveré a oír el programa para ver si ese problema lo sé resolver. ¿Tú también, Jaime? Venga.
Bea tiene 8 chuches. Y Javier tiene 18. Uh-huh. ¿Cuántas chuches tienen en total?
Lo he pensado. Bueno, ese... Carla, ¿tú tienes alguno más? Venga.
Tengo 20 billetes de 50.
¡Oh!
10 de 5. ¿Mm? 4 de 10 y 2 de 20.
Ya nos falta la pregunta, ¿no?
Y mi amiga María tiene 2 de 50. 4 euros. ¿Mm? Uno de cinco.
Bueno, vamos a dejarlo así, porque es que si no va a terminar con todas las monedas y billetes.
Y uno de 20.
Vale.
¿Cuántos tengo más que ella?
¿Seguro que tienes más? ¿Lo has contado? ¿Sí? Bueno.
Billetes.
Tendremos que...
Billetes.
Miguel, ¿tú tenías alguno pensado o...? ¿No? ¿Sobre la marcha? Vale, pues ya sé lo que nos vas a decir. Te voy a coger ahí a traición. ¡Ja, ja! Tabla del 5. ¿Qué tal la llevas?
Fácil.
Sí. Bueno. Bien. Pues venga. Dime. 3 números de la tabla del 5. O sea, elígelos y di la multiplicación de 3 números por el 5.
5 por 5. Cinco por...
Pero di el resultado también, claro.
5 por 5, 25. 5 por 1, 5. Y 5 por...
¿Por 8?
¿Eh?
¿5 por 8?
32. O sea, 42.
40. Hay que repasarse un poco esa tabla. Ya te digo. Bueno, pues aquí terminamos. Ahora sí. Muchas gracias por estar ahí escuchándonos. Gracias a nuestros periodistas. Gracias, Eduardo. Y hasta el próximo lunes. Un saludo. Adiós.
Adiós.